Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 16 de diciembre. Un día que hemos comenzado con el viento soplando fuerte, ¿eh? Téngalo en cuenta, sobre todo en la sierra, donde podía alcanzar rachas de 90 kilómetros por hora. Están activadas las alertas para todo el día. También regresa la lluvia a nuestra región, porque toca un frente de lluvias que va a barrer todo el centro de la península. Y aquí estamos, en el centro, en Madrid. A esta hora de la mañana tenemos 4 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 6 grados en la zona sur. Esta noche pasada, por cierto, ha concluido, atención los conductores de la carretera de Colmenar, el desmontaje de lo que llaman los técnicos el tablero del puente. Dejan los pilares y van a reformar el tablero, pero no, lo han quitado entero porque no estaba en condiciones, lo van a hacer nuevo. El puente de la M40 sobre la carretera de Colmenar, sobre la M607, ya ha sido desmontado completamente y las obras terminan en verano, con lo cual organícense de aquí a verano porque van a hacer el puente de aquí a verano y mientras tanto, pues mucha paciencia y busquen las alternativas necesarias para poder ir y venir a Colmenar o a Tres Cantos en esa carretera que usan miles de madrileños a esta hora. Hasta verano, como les digo, no estará terminado ese puente. Es noticia, por cierto, lo contarán los compañeros de deporte, lo vienen contando desde ayer, una suspensión histórica. El partido de segunda división Rayo Vallecano-Albacete se suspendió en el descanso, lo hizo el árbitro, tras negarse al Albacete a seguir jugando por los cánticos, los insultos al jugador Zozulia del Albacete, jugador ucraniano, insultos muy graves, puto nazi, entre comillas y con perdón de la expresión a esta hora de la mañana. Se suspendió el partido y esto puede sentar un precedente para que ocurra en otros casos donde se escuchan en los campos de fútbol gritos homófobos o xenófobos o incluso gritos contra España, ¿eh? Puta España, por ejemplo. Bueno, pues es un hecho que ha ocurrido en otros países y aquí ya tenemos el primer caso de esta suspensión por insultos a un futbolista ayer en el estadio del Rayo Vallecano. Se va a hablar mucho de este asunto y del precedente en la semana del Clásico. Ojo, que tenemos el Real Madrid-Barça, mejor dicho, Barcelona-Real Madrid, en el estadio del Camp Nou. Onda Madrid, por supuesto, va a hacer un despliegue especial toda la semana y el miércoles de las 7 de la tarde la transmisión de todos los compañeros de la redacción de deportes de Onda Madrid desde el Camp Nou. Ese partido que ya veremos en qué consiste el partido. El prepartido, el partido y el pospartido. Y todo lo vamos a contar, por supuesto, y estaremos muy atentos porque no es un asunto menor esto del Barça-Madrid, que ya se suspendió en octubre después de la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba por sedición a los líderes independentistas, pues se aplazó a este día, el 18 de diciembre, veremos. Veremos qué ocurre y lo contaremos, como veremos también lo que ocurre hoy en las reuniones de Pedro Sánchez con Pablo Casado y Inés Arrimadas. El presidente del gobierno tiene tiempo de atender al líder de la oposición y también a la líder de lo que queda de Ciudadanos. Les va a dedicar unos minutos, ni siquiera le ha cogido el teléfono a Casado desde el 10 de noviembre, pero hoy les dedica unos minutos para escuchar que Casado le va a votar que no a su acuerdo con Podemos si llega a la investidura y Arrimada sigue insistiendo en la vía de los 221 escaños, de los cuales Ciudadanos solo aportaría 10. Y está rectificando Arrimadas a Rivera, que es lo más relevante de la posición de Arrimadas, porque esta misma propuesta de Ciudadanos hace unos meses con sus 57 escaños hubiera provocado o no un problema a Sánchez o no, o un gobierno de coalición del PSOE con Ciudadanos con 180 escaños. Pero ya estamos en diciembre y de lo que se habla es de la investidura de Sánchez. Aprieta el Partido Socialista a Esquerra Republicana ayer una especie de ultimátum de Ábalos durante su intervención en el Congreso del Partido Socialista de Cataluña, que casi a la búlgara ha elegido a Miquel Iceta como líder del socialismo catalán, que propone un referéndum después de un acuerdo, que le dice a los líderes regionales del PSOE como Lambán o Paje que no le dé lecciones. Pues en ese congreso en el que fue elegido Iceta con todo el respaldo de su partido, Ábalos, que está en la negociación con Esquerra Republicana, lanzó un ultimátum a Esquerra de primero hagamos la investidura y después ya vamos viendo lo del diálogo. Esquerra insiste en que hay que hablar de los condenados por sedición y que hay que hablar de la independencia. Pendiente, por cierto, una decisión de la Justicia Europea esta semana sobre la inmunidad de los eurodiputados, que afectaría especialmente a Puigdemont, por lo que diga esa sentencia sobre Junqueras, porque lo de Junqueras ya no tiene remedio porque ya está condenado por sedición. Pero otra cosa es lo que pueda suceder con Puigdemont a partir de ahí, si tiene inmunidad parlamentaria para entrar y salir de España y no ser detenido porque es eurodiputado, o por lo menos fue elegido eurodiputado, aunque no lo es porque no vino a Madrid a recoger su acta y a jurar la Constitución. Es noticia también la ronda de consultas telefónica que va a desarrollar el presidente en funciones, Pedro Sánchez, con todos los presidentes, entre otros Quintorra, que ya veremos si cuando le llame, se supone que hoy sí, todavía es presidente, pero cuando quiera reunirse con él o negociar algo con él, a lo mejor ya no es presidente porque se ha conocido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, inhabilitándole o no como presidente de la Generalitat por desobedecer a la Junta Electoral Central. Otra noticia destacada en esta jornada, pues que el gobierno de Sánchez, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, se interviene a sí misma. Ha decidido controlar las cuentas de la Junta de Andalucía, del PP y Ciudadanos en este momento, por el déficit que dejó el PSOE en el 18, es decir, que dejó el Partido Socialista de Susana Díaz y María Jesús Montero, que era consejera de Hacienda. Interviene en las cuentas, le pide un plan de recorte de ajuste de gasto a la Junta de Andalucía para someterse a las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómico y de poder obtener dinero del Estado, y le impide a la Andalucía ir al mercado a pedir dinero y le impide pedir crédito. Todo esto por las cuentas del PSOE del 18 que le aplica ahora el gobierno socialista en funciones al PP al gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía. Dicen en Andalucía que, dice ese gobierno andaluz, que es una doble vara de medir porque no hace lo mismo el gobierno ni con Cataluña ni con la Comunidad Valenciana. Estamos preguntando hoy en nuestra web Onda Madrid y Telemadrid: ¿cree que ha servido de algo la cumbre del clima de Madrid, que terminó con prórroga y con acuerdo de mínimos? ¿Cree que ha servido de algo la cumbre del clima de Madrid? Puede usted dar su opinión en nuestra web ondamadrid.es, telemadrid.es. Ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad, un accidente en la M40 en el entorno de Coslada genera 9 kilómetros de retenciones en dirección a la A2. Más dificultades en esta M40 en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la 1, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50, densidad circulatoria en Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña, en San Fernando de Henares sentido A2, Rivas hacia la 3. Y también en el entorno de Fuenlabrada en dirección a la A42. Circulación intensa además de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 7 y 8 minutos. Nueva semana decisiva, bueno, la antepenúltima de este año. Para la formación de gobierno, Pedro Sánchez se reúne esta mañana con el líder de la oposición Casado, presidente del PP, y con la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Les dedica unos minutos después de que ni siquiera les haya cogido el teléfono desde el pasado 10 de noviembre, informa Noelia Ontoria.
Pablo Casado e Inés Arrimadas serán los únicos que se van a sentar a hablar con Pedro Sánchez, aunque ambos mantienen su negativa a facilitar la investidura. Ciudadanos, de hecho, solo lo haría si se suma el PP y nunca con Unidas Podemos. Sánchez les pedirá responsabilidad y que se impliquen para evitar unas nuevas elecciones. Lo hará antes de llamar el martes al presidente catalán Quim Torra para cumplir con la exigencia de Esquerra Republicana de implicar a Junts per Cat en la ecuación de la investidura y traspasar así parte del desgaste de un posible pacto con los que apoyaron el 155. La semana puede ser clave para marcar una fecha de investidura antes de que acabe el año, pero Esquerra no confirmará hasta conocer este jueves la resolución del Tribunal de Luxemburgo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como europarlamentario. En paralelo, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, se reunirá con el resto de los líderes políticos y tratará de calmar los ánimos contrarios de algunos, recelosos de las cesiones que se puedan conceder a los republicanos. Y todo en una semana en la que el ambiente de un Barça Madrid pondrá más presión sobre el independentismo.
Mientras tanto, el secretario de Organización del PSOE, ministro de Fomento en Funciones, miembro del comité negociador del PSOE y PSC con Esquerra, José Luis Ábalos, clausuraba este domingo el 14º Congreso del PSC, que ha elegido casi por unanimidad a Miquel Iceta como primer secretario para seguir como líder del socialismo catalán. Apremió Ábalos a Esquerra para cerrar un acuerdo que posibilite la investidura ya, informa Sergio Rodríguez.
Ábalos ha insistido en la necesidad de investidura de Sánchez con mensaje directo a los de Esquerra. Primero investidura y después diálogo, pero sin condiciones previas.
Pero sin eso no hay nada. Por lo tanto, empeñarse en poner condiciones sobre lo previo es absurdo, porque es inútil, antes de iniciar cualquier proceso, ir planteando cuestiones que lógicamente deben resolverse en un trayecto que tampoco va a ser corto, porque los problemas importantes tampoco se resuelven de un día para otro.
A su juicio, este es un momento que hay que aprovechar por los que apuestan por solucionar el conflicto a través del diálogo, y ha advertido de que si las negociaciones que mantienen ambas formaciones no prosperan, la tesis del diálogo se quebrará, porque de alguna forma se demostrará que no hay posibilidad de diálogo.
Porque si en este momento no se aprovecha esa oportunidad, la tesis del diálogo también se quebrará, porque de alguna forma se demostrará que no hay posibilidades tampoco para el diálogo. Este es un momento para aprovecharlo para todos aquellos que piensan efectivamente en la política como la solución para los problemas y conflictos.
Afirmaciones realizadas en la clausura del 14º Congreso del PSC, en el que ha sido reelegido Miquel Iceta.
Será mañana martes cuando Pedro Sánchez inicie la ronda de contactos con los presidentes autonómicos, llamando al Lehendakari Vasco y al presidente de la Generalitat, Quintorra. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que su encuentro con Sánchez sea mejor cara a cara y no por teléfono.
Y no quiero tratar nada que tenga que ver con ella por teléfono, como si fuéramos dos desconocidos. En un país normal, con una situación política correspondiente, el presidente del Gobierno y yo tendríamos que habernos visto y hablado muchísimas veces antes. No sabemos si esta ronda de contactos lo quiere hacer para también meter a Torra y tratarle con la normalidad que no hay ahora mismo en esta situación.
Sepan también que la justicia de Bélgica estudia hoy las euroórdenes enviadas por España para los exconsejeros fugados Comín y Puig, tras unificar los procesos de tramitación al del expresidente de la Generalitat Puigdemont, Lupe Ortiz.
La vista que se va a celebrar a las 2 de la tarde en la Cámara del Consejo de Bruselas, el Tribunal de Primera Instancia, podría sufrir un nuevo aplazamiento. Lo van a pedir así los abogados del expresidente Puigdemont y de los exconsejeros Comín y Puig, y lo podría acordar el juez al menos hasta que el jueves se pronuncie el Tribunal de Luxemburgo sobre la inmunidad parlamentaria del líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, porque si se le reconoce podría hacerse extensivo a los huidos que hoy vuelven a comparecer ante la justicia belga. El proceso se puso de nuevo en marcha contra ellos cuando el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, reactivó las euroórdenes de detención y entrega el pasado mes de octubre, tras conocerse la sentencia del procés. La Fiscalía de Bruselas, que representa los intereses de España en la causa, pidió que fueran extraditados por los delitos de sedición y malversación por los que son reclamados. El mecanismo está siendo largo y no se vislumbra en el horizonte una pronta solución.
7:13.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Final agridulce para la Cumbre del Clima, la conferencia sobre el cambio climático más larga de la historia, ha conseguido un acuerdo mínimo en el que las partes se comprometen a ser un poco más ambiciosas para reducir las emisiones de CO2 a partir de 2020, pero en el que no se ha logrado el consenso necesario para diseñar mercados de carbono y completar así las reglas del Acuerdo de París. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hecho balance de una cumbre que los colectivos ecologistas han calificado de fracaso. Elvira de Luis.
No se ha logrado la gran meta de regular los mercados del carbono y, como resultado, a última hora se ha cerrado un acuerdo de mínimos sobre las emisiones de CO2. Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica.
Yo creo que es una conferencia que deja un sabor de boca agridulce. Deja un sabor de boca agridulce porque, aunque a mi juicio pesa lo positivo, hay algunos elementos que hemos echado en falta.
Las posiciones inamovibles y las distancias entre los gobiernos hacen que los ecologistas sean pesimistas con los resultados. Mar Asunción, responsable de cambio climático de WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza.
Para evitar los peores impactos que ya se están viendo, que los estamos sufriendo, y que la ciencia también nos dice que es necesario que las temperaturas no se incrementen por encima de 1,5 grados, la temperatura global, respecto a las temperaturas preindustriales. Con lo que tenemos aquí, con lo que hemos conseguido en esta cumbre, eso no está garantizado. No hay ningún compromiso para que los países tengan que presentar objetivos más ambiciosos el próximo año, y con lo que hay presentado llegaríamos a un aumento de temperatura global de más de 3 grados.
La próxima oportunidad de llegar a un acuerdo será en la cumbre de Glasgow el año que viene.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Nos queda un apunte de la actualidad internacional con Ángeles Martín.
El terremoto de 6,8 grados que ha sacudido la isla de Mindanao en el sur de Filipinas ha dejado al menos 4 muertos. Esa misma región ha sufrido varios seísmos con víctimas mortales en los últimos meses. Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea y Asia participan este lunes en Madrid en la 14ª reunión ministerial del Foro ASEM, que agrupa 51 países. Un encuentro que se celebra cada 2 años. Y una nota más, unas 54.000 personas han tenido que ser evacuadas de la ciudad de Brindisi para poder desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Volvemos de nuevo a la Crónica de Madrid. Última hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues lunes ventoso este 16 de diciembre. Desde las 8 de la mañana la sierra se va a encontrar en aviso amarillo por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. No hay que perder de vista las recomendaciones que nos hace David García, que es el portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.
Desde Madrid 112 recomendamos a las personas, a los ciudadanos que vayan a conducir por la sierra, que extremen la precaución al volante y que presten especial atención a la hora de adelantar a vehículos pesados o en la entrada y salida de túneles. Además, a todos los ciudadanos que iban en la sierra, les pedimos que retiren de balcones o de ventanas cualquier elemento que pueda caer a la calle.
La alerta estará activada hasta la próxima medianoche y los conductores que habitualmente discurren por la M607, en el tramo donde se encuentra situado el puente sobre la M40, pueden circular sin mayores dificultades hasta hora de la mañana, después de que durante la madrugada hayan finalizado las labores de desmontaje del tablero central del puente, por lo que todos los carriles están en servicio. Íñigo Ortiz.
Ya se ha reabierto al tráfico la M40 a la altura del kilómetro 58, un punto que ha permanecido cortado durante todo el fin de semana por los trabajos de desmontaje del puente de la M607 de la carretera de Colmenar en el nudo con la M40. Este fin de semana se ha retirado el vano 5, el tramo más largo de la plataforma del puente de la M607, un vano que cruzaba todos los carriles de la M40 en ambos sentidos, los 9 carriles de la M40 en ambos sentidos en este punto. Pues bien, estos trabajos ya han finalizado, aunque no el desmontaje total del puente, ya que se prevé que duren al menos hasta pasado el verano que viene, el verano del año 2020.
Y la crónica de sucesos hoy nos deja en primer lugar la muerte de un hombre de 65 años que ha sido atropellado esta noche por un camión de la limpieza. Gemma Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
El accidente ha ocurrido en la calle Rompelanzas, esquina con la calle Preciados, poco antes de las 2 de la madrugada. La víctima es un hombre de unos 65 años que ha sido atropellado por un camión de la limpieza. Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR, Protección Civil, agentes de Policía Nacional ya habían comenzado con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, maniobras que han continuado, aunque finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento.
Y además, una mujer y una niña han resultado heridas graves en un accidente registrado también esta noche entre un autobús de la MT y una furgoneta, ocurrido a la altura del número 131 de la Avenida de los Poblados. Emilio Benito, supervisor de SAMUR Protección Civil.
En principio, la paciente que ha sufrido mayor impacto ha sido la mujer, la madre de los niños, que iba en la furgoneta, que sufre un traumatismo craneal severo. En principio, su estado ha sido grave, incluso se ha quedado un poco atrapada, ha tenido que ser rescatada por bomberos. Los dos niños, de 10 años uno y de 8 ella, están bien. Quizás la niña tiene un traumatismo torácico y un traumatismo lumbar, que nos preocupa un poquito más, y los hemos llevado con previso hospitalario al Hospital Niño Jesús.
Más cosas, una se encuentra a disposición de la Fiscalía de Menores y la otra ya ha sido dada de alta y está en casa. Son las dos menores de 13 y 14 años que han protagonizado una pelea que terminaba con una de ellas acuchillada, al parecer todo por una cuestión de celos. Ocurría la noche del pasado sábado en campamento, cuando la víctima llegó hasta el domicilio de la agresora y le retó a través del teléfono móvil a que bajase a la calle. Cuando se encontraron en el exterior, empezaron a discutir y a agredirse, y en ese momento la joven de 14 años sacó un cuchillo de cocina y apuñaló a la otra menor.
Esta niña es una asesina, ¿vale? Esa niña es una asesina.
Sangrando por la boca, por todo el pecho,
por la barriga, por todos los lados, le agarró el cuchillo. Tiene todos los dedos cortados.
La víctima fue atendida en un primer momento por el SAMUR. Presentaba dos puñaladas en el hemitórax derecho, una en el cuello y otra en el entrecejo, de las que fue atendida, heridas de las que fue atendida en un centro hospitalario, y poco después dada de alta la agresora, se refugió en casa de su abuelo, donde fue detenida por la Policía Nacional. La crónica de sucesos completa con dos incendios. El primero ocurría en una casa baja de Alameda del Valle, situada en la calle del Río. Resultaba afectado el salón por el fuego y el resto de la casa por humo. Los bomberos de la comunidad rescataban de su interior a un perro al que hubo que suministrar oxígeno y que finalmente salvó la vida. El otro incendio ocurrió en un ático de un edificio de 5 plantas en la carretera de Loeches, en Torrejón de Ardoz. La vivienda quedaba arrasada por el fuego, salvo una habitación que tenía la puerta cerrada. No se registraban heridos. El Comité de Empresa, cambiamos de asunto, el Comité de Empresa de Metro ha convocado para este lunes una concentración frente a los juzgados de Plaza de Castilla para acompañar a los familiares y a los afectados por amianto en Metro. Las mujeres de dos de los fallecidos tienen que declarar hoy en el juzgado de instrucción número 23 junto a dos trabajadores que se encuentran afectados por enfermedad profesional provocada por el amianto. El Comité de Empresa señala que la situación es insostenible y que en los últimos días incluso se han vuelto a encontrar con trabajadores que continúan estando expuestos al amianto. Javier del Llano es presidente del Comité de Empresa de Metro.
El Comité de Empresa de Metro Madrid ha convocado una concentración en los juegos de Plaza Castilla en apoyo a los familiares de los fallecidos, como a los dos trabajadores afectados que van a declarar el día de hoy. También pedimos las compensaciones correspondientes, como marca la legislación vigente, y que de una vez por todas la empresa Metro Madrid esté inscrita en la RERA. Y más cuando la semana pasada, en una mención ambiental, en una cabina donde había dos trabajadores, dio positivo en amianto y cumplan así las actas de infracción impuestas por la inspección de trabajo.
Las declaraciones se producen a raíz de la investigación iniciada por el juez contra 7 responsables de salud y de riesgos laborales de Metro por 3 presuntos delitos, incluido el de homicidio imprudente en relación a la muerte de 2 empleados de mantenimiento tras la exposición al amianto. Y ahora nos marchamos hasta Alcalá de Henares porque los vecinos han vuelto a manifestarse este fin de semana para exigir el cierre del vertedero. Se continúa buscando una ubicación a sus residuos hasta la apertura de la futura planta de Loeches, Elvira de Luis.
Más de 500 personas se han manifestado pidiendo el cierre del vertedero de la Mancomunidad del Este en la localidad de Alcalá, que sigue albergando basura de 31 municipios. Rubén López, portavoz de la plataforma vecinal de Alcalá, vertedero no.
Nada ha cambiado, es más, no nos hemos podido informar de que el vertedero tiene una nueva ampliación y no vemos ninguna mejora en todas las reivindicaciones que solicitábamos en la pasada manifestación. Seguimos exigiendo lo mismo, que cumplan su promesa, que cierren y sellen el vertedero de Alcalá de Henares con garantías y que apuesten por un modelo de gestión de residuos sostenible que no afecte a nuestra salud.
Los vecinos han realizado esta marcha al grito de "este vertedero lo vamos a cerrar", reivindican que su salud está en juego y denuncian que la situación es insostenible.
Cerca del vertedero hay muchos colegios, entonces el olor que hay allí ahí es horrible, porque es que se está respirando continuamente.
Tenemos la impresión de que se ríen en nuestra cara. Dicen que el vertedero se está cerrado, vemos camiones que entran todos los días tirando basura, no sellan el vaso, hay olores, o sea, es un desastre.
Parece que la solución llegará de la mano de la apertura de la planta de Loeches.
Y en Leganés, más de 1 millar de vecinos han organizado también este domingo una concentración con el objetivo de denunciar el abandono de los servicios públicos que sufre la ciudad. En un recorrido desde la Plaza de Toros de la Cubierta hasta la Plaza del Salvador, los manifestantes se han reunido para reclamar una mayor atención al sector público por parte del Ayuntamiento. Isa Serra, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.
El Ayuntamiento está degradando lo público, creo que tiene que ver con lo de siempre, con posteriormente privatizarlo, y tiene que ver con un montón de servicios que son fundamentales para la ciudadanía.
Entre las mejoras que exigen los habitantes de esta localidad se encuentra la defensa de la escuela de música, de los derechos de los indigentes, de los pensionistas, de los clubes deportivos que reclaman más instalaciones o que aumenten las plantillas municipales.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC titula el SOS de los vigilantes de metro. Detenida una joven de 14 años tras apuñalar a otra menor por celos. Y el nuevo campus de Airbus en Getafe se estrenará en 2020. El Mundo, 20 ancianos maltratados cada mes. Han aumentado los casos de abusos económicos y abandonos. Las ayudas del 0,7% evaluarán el impacto. La Consejería de Políticas Sociales cambia la forma de subvencionar a las ONGs para que sea justa y equitativa. Y detenida una menor por apuñalar a otra de 13 años. El País, pediatras saturados de consultas y sin relevo generacional. No nos damos por vendidos. Los vecinos afectados por la venta de 14 inmuebles de la Iglesia exigen una reunión con el arzobispo de Madrid y 250 ovejas madrileñas contra el cambio climático. En La Razón, Chueca también quiere cámaras en su barrio y una niña de 14 años apuñala a otra de 13 en un altercado por celos. Nos vamos a los digitales. 20 minutos, muere un hombre de 65 años atropellado por un camión de la limpieza en Madrid. Y en Madrid Diario, los vecinos afectados por la venta de viviendas de Fusara a sociedades mercantiles protestan ante el arzobispado.
Completamos el vistazo a la actualidad con la Crónica de la Cultura y María José Francisco.
Un Belén inspirado en las matemáticas. Entre sus personajes y escenas, el número pi, el infinito, los números romanos o el teorema de Pitágoras. Hasta el jueves, en la Facultad de Estudios Estadísticos de la Complutense. Gloria es profesora y su creadora.
Nos lo hemos trabajado muchísimo. La idea matemática es mía, pero el trabajo físico, todas las manualidades las hemos hecho en el colegio. Se hicieron el año pasado en el colegio de mi hijo. Trabajó toda la comunidad educativa, los padres, los profesores y los niños.
Infancia perdida en la India es una muestra fotográfica que busca la sensibilización hacia las carencias de estos niños. Hasta el viernes, en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, junto con un mercadillo solidario con objetos hechos por ellos. Antonio Rojas es el portavoz.
Con la que queremos llamar la atención sobre la situación en la que viven los niños de ese gran país asiático y cómo la injusticia, las diferencias sociales, la violencia, la miseria y la desprotección provocan que pierdan lo más hermoso de sus primeros años de vida, la propia infancia.
Entre el cielo y el suelo hay algo.
Me cuesta tanto olvidarte es el espectáculo homenaje y fiel al sonido del mítico grupo esta noche en el Teatro Nuevo Apolo.
Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
La cara vista es un anuncio de Signal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. No todos los partidos son iguales. No todos los goles valen un triunfo. Pero siempre hay que salir a ganar. Este miércoles 18 de diciembre, desde las 7 de la tarde, el Clásico Barça-Madrid se vive y se juega en Onda Madrid, con un programa especial del Partido de la Onda que queremos compartir con todos los oyentes. Desde el Camp Nou con los comentarios de Carlos Rodríguez y desde la Fontana de Oro, junto a la Puerta del Sol, el análisis con José Vicente Delfa, Rocío Moreno, Rodrigo de Pablo, Fran Garrido y todos los oyentes que quieran acompañarnos. Vivirás el partido de una forma diferente y podrás ganar alguno de los regalos que sortearemos entre los asistentes. El Barça-Real Madrid se juega en el Partido de la Onda.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora, dos accidentes complican la conducción en la red vial madrileña. El primero, de entrada a la capital por la 3 en Santa Eugenia, genera 3 kilómetros de retenciones. Y el segundo, en la M45 en el entorno de Vicálvaro, ocasiona densidad circulatoria hacia la M50. También tengan precaución en la M40, ya que por un accidente ya resuelto hay retenciones importantes en el tramo entre Coslada y Vallecas en dirección a la A2. En esta misma ronda de circunvalación encontramos el tráfico lento con paradas prolongadas desde Valdemarina hasta Monte Carmelo en dirección a la A1 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50 tengan especial precaución en Paracuellos dirección A1, San Fernando de Henares y Rivas dirección A2, en Getafe hacia la 3, Fuenlabrada dirección a la A42 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Tráfico intenso también en este caso de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes. Y es la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Chalalcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues aquí tenemos que destacar ya un buen recorrido de la M30 con tráfico muy lento. Es el que recorre el Nudo Sur y el Puente de Ventas sentido norte. Más arriba, a la altura de las incorporaciones a Chamartín y Pío XII. Por la parte oeste también ya comienza a ser algo complicada la circulación entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. Van en aumento las entradas. En el sur, Santa María de la Cabeza, la conexión de Delicias con la Glorieta de Atocha o las entradas por la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro y también la Plaza del Conde de Casal.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos al comienzo de este lunes 16 de diciembre desde las 6 de la mañana Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Estamos preguntando hoy a todos los oyentes de Onda Madrid, ¿cree que ha servido de algo a la cumbre del clima de Madrid, cerrada ayer tras una prórroga? ¿Cree que ha servido de algo la cumbre del clima de Madrid? Pueden ustedes dar su opinión a través de nuestra web, en ondamadrid.es, telemadrid.es. En dos horas, las 9:30 de la mañana, Pedro Sánchez y Pablo Casado se reúnen en el Congreso. Iniciará de este modo el presidente en funciones y candidato a la presidencia una ronda de contactos con los líderes políticos, porque en realidad la ronda de contactos se la ha encargado Sánchez a la portavoz en el Congreso, salvo la reunión con Casado y una posterior reunión con Arrimadas. A eso se va a limitar la actividad negociadora del presidente, que ya tiene un acuerdo con Podemos y que veremos si lo tiene finalmente con Esquerra Republicana de Cataluña, a quien ayer hacía un llamamiento José Luis Ábalos para que antes del diálogo que pide Esquerra haya una investidura. Sánchez también va a hablar a partir de mañana por la mañana con los presidentes autonómicos, será por teléfono, por orden de antigüedad de los estatutos, empezará con el del País Vasco, con Íñigo Urkullu, y luego con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que está pendiente de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que podría inhabilitarle por desobedecer a la Junta Electoral Central durante la campaña electoral del mes de abril de este año. En esa ronda de llamadas telefónicas, por supuesto, está incluida la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que ya ha dicho que quiere hablar con Sánchez en persona de las cuestiones que afectan a Madrid y no por teléfono. La semana que iniciamos tiene varias citas. Hoy, por ejemplo, la justicia belga estudia las euroórdenes de los exconsellers fugados Comín y Puig tras unificar los procesos de tramitación al del expresidente de Generalitat Puigdemont. Puigdemont estará muy atento a lo que decía el jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si tenía derecho a la inmunidad parlamentaria o no Junqueras, que ya no le vale nada a Junqueras porque ha sido condenado por sedición, pero ya veremos si le vale o no a Puigdemont, que fue elegido como eurodiputado, pero que no adquirió su condición como tal porque no vino a recoger el acta ni a jurar la Constitución. Y estamos en la semana, por supuesto, del Barça-Madrid de este miércoles 18, con todo lo que implica ese partido aplazado a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas y los incidentes que hubo en Cataluña en esas jornadas. Veremos cómo va ese partido y lo contaremos aquí en Onda Madrid durante toda la semana con una programación especial el propio miércoles desde las 7 de la tarde. Otros asuntos de este lunes con Ángeles Martín.
Comienzan las declaraciones de los afectados por el amianto en Metro y se realizará una concentración frente a los juzgados de Plaza de Castilla para reivindicar los derechos de los empleados expuestos a ese material tóxico. Actualmente son 4 los casos de trabajadores de Metro de Madrid con una enfermedad profesional por exposición a esas fibras, de los cuales 2 han fallecido y uno más del colectivo de maquinistas que ha sido reconocido por la Seguridad Social por estar jubilado y no tener ningún vínculo ahora con Metro de Madrid. Además, los ministros de Exteriores de la Unión Europea y Asia debaten este lunes en Madrid el refuerzo de la relación bilateral y la situación en Afganistán, Birmania o la península coreana durante la reunión que celebran cada 2 años. Esta 14ª reunión ministerial del Foro ASEM, que agrupa 51 países, discutirá también la defensa del multilateralismo, los retos comunes en materia de seguridad y la mejora de la conectividad ante ambos continentes. Un apunte más, la búsqueda de Marta Calvo se reanuda hoy en el vertedero de Dos Aguas, en Valencia, con las primeras luces del día. Interrumpida, recordamos, durante el fin de semana, se reanudará este lunes en la localidad de Manuel, donde se le perdió la pista. El dispositivo, que durante la semana pasada estuvo integrado por 150 agentes de diferentes cuerpos especializados, de Guardia Civil y soldados de la UME, va a volver a buscar el cuerpo en el vertedero, donde ya se le había buscado en los últimos días. Y los responsables de la Cumbre Gastronómica Madrid Fusión presentan sus novedades a lo largo de este día. Esta Cumbre Gastronómica Internacional cumple su mayoría de edad, creciendo en un nuevo escenario, IFEMA, con más contenidos, cocineros de talla internacional y bajo el lema Cocina Esencial, la sencillez meditada.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Comenzamos una semana que presenta bastante inestabilidad con la llegada de varios frentes que nos dejarán precipitaciones en nuestra comunidad. Hoy esperamos lluvia durante las primeras horas en la sierra que podrían extenderse al resto de la región ya en la segunda mitad de la jornada. Además, baja la cota de nieve. Durante el día estará en torno a los 1.700 metros, pero desciende hasta los 1.500 metros al final de la jornada. Atención al viento en la sierra, ya que se activa el aviso amarillo desde las 8 de la mañana hasta la medianoche con rachas fuertes de hasta 90 kilómetros por hora, que en las cumbres podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora. Además, hoy suben las temperaturas, ganamos alrededor de 4 grados y alcanzaremos los 12 en el Escorial, los 13 en Buitrago de Lozoya, los 15 en Madrid Capital y Alcalá de Henares y hasta los 17 en Aranjuez.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
José Luis Ábalos es persona inteligente y al que imaginamos le debe estar costando mucho digerir lo que está haciendo el PSOE, del que él mismo es su número 2. Es imposible que sea capaz de compartir lo que dijo su jefe hace un mes y lo que ahora dice sin notar que una rueda de molino se abre paso con dificultad en su estómago. Ábalos es quizá el que más sepa sobre unas negociaciones que están siendo secretas para todo el pueblo español. Y por eso, la presión que ayer metía Esquerra Republicana de Cataluña en la clausura del Congreso del PSC tiene algún significado y no menor. No todo ha de estar estar tan atado como dicen algunos, porque si así fuera, de su boca no habría salido semejante advertencia, casi una súplica. Cerremos la negociación antes de que se frustre. El PSOE tiene prisa, Esquerra Republicana no, y Unidas Podemos está esperando el momento de ver a algunos de los suyos con el traje ministerial. Pero hoy el Partido Popular. Cada día se hace más insoportable su inacción. Y decimos lo mismo que dijimos con Albert Rivera. No es decente meternos miedo con lo que se nos viene encima y tener en la mano soluciones para impedirlo. Si es verdad que el plan de Sánchez pasa solo y exclusivamente por Esquerra Republicana y Unidas Podemos, que lo veamos claramente. Bastará con decirle al PSOE, aquí están mis votos y estas son mis condiciones. Creo que esto estaría más cerca del sentido de Estado que la inacción y el silencio.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Hoy y mañana se reúnen aquí en Bruselas los ministros de Agricultura de la Unión Europea. En su cita anual, España una vez más se juega mucho porque de esta reunión van a salir los totales admisibles de captura, es decir, lo que podrán pescar los pescadores españoles durante el año 2020. La delegación la encabezará el ministro de Agricultura, Luis Planas, y sus esfuerzos se van a centrar en que los recortes sean los menores posibles, especialmente en el Atlántico y en el Mar del Norte, que es donde tenemos más intereses. España luchará sobre todo porque el recorte de merluza no sea del 20%, como pide la Comisión Europea, sino del 3%. Para el jurel del Cantábrico, Bruselas propone un 42% de recorte y nuestra delegación intentará un recorte mucho menos drástico. Menos posibilidades hay para la cigala del Cantábrico, para la que el Ejecutivo sigue proponiendo el cierre de la pesquería por quinto año consecutivo. Los resultados de las capturas no se conocerán hasta la madrugada del miércoles.
De Bruselas a Washington, en la Unión Europea, Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Surgen desavenencias entre México y Estados Unidos pocos días después de firmar un nuevo acuerdo de libre comercio trinacional junto a Canadá. El principal negociador mexicano, Jesús Seade, viajó a Washington el domingo para mostrar su molestia con la administración Trump por un proyecto de ley que modificaría los términos del convenio. Considera que Estados Unidos no fue honesto al presentar en la Cámara de Representantes y sin consultar a su país una ley auxiliar que incluye la designación de 5 inspectores para evaluar la reforma laboral mexicana. El pasado martes, representantes de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá firmaron en la capital mexicana la versión definitiva del acuerdo, que incluye las modificaciones acordadas entre la Casa Blanca y los legisladores estadounidenses del Partido Demócrata en materia laboral y medioambiental. Seade celebró entonces que el tratado había dejado fuera la demanda de los demócratas de enviar inspectores a México para comprobar que el país cumple con estándares laborales. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos hoy por Loli Jurado. Analizamos la prensa de este lunes que trae, por ejemplo, a Pedro Sánchez de la cumbre del clima en las portadas, Loli.
Por ejemplo, en la de ABC encontramos hoy: Sánchez asalta las cuentas andaluzas. Argumenta que excedió el déficit en unas décimas en 2018 con Susana Díaz de presidenta y la actual ministra de Hacienda como consejera. La Junta denuncia que la Moncloa no es tan inflexible con Cataluña porque necesita el apoyo independentista y boicotea las reformas del gobierno PP Ciudadanos. El Mundo habla hoy también de Pedro Sánchez, pero con palabras de Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, a quien hoy entrevista. La vía 221, dice, refleja al votante del PP mejor que el plan de Casado. No sé si el Partido Socialista sigue siendo obrero y español o si ya solo es el PS de Pedro Sánchez. El partido tendría que reaccionar.
Portadas del País y La Razón.
El País: la cumbre del clima acaba sin lograr su mayor objetivo. Fracasa en su intento de regular los mercados de emisiones de carbono. Los países solo pactan un llamamiento para aumentar los esfuerzos en 2020. Y en La Razón, Sánchez busca una mesa de comunidades como coartada. Moncloa quiere camuflar la bilateralidad con los independentistas y las cesiones a Esquerra. Estudia un formato en el Senado para calmar las críticas de los varones socialistas.
Otros asuntos que llegan a las portadas.
ABC en su segunda titula: Torra será inhabilitado en plena negociación de Sánchez. Ábalos urge a Esquerra a pactar la investidura de Sánchez para empezar a dialogar. Madrid despide la cumbre del clima con sabor agridulce y un acuerdo de mínimos. mínimos y en deportes, plantes sin precedentes en Vallecas. Rayo y Albacete acuerdan interrumpir su partido por los graves insultos a Zolzulia. El Mundo, la cumbre de la emergencia climática acaba en frustración, decepción entre los participantes por la incapacidad de los gobiernos de lograr un acuerdo para regular el mercado de derechos de carbono. Torra ignoró los informes de los Mossos contra las protestas en las carreteras. Maduro cada vez más cerca de la poderosa Iglesia Evangélica Latinoamericana. El País, Ábalos urge a Esquerra a apoyar la investidura antes de que se frustre. Sánchez tantea a PP y Ciudadanos por si falla el pacto con Esquerra y entrevista con el líder opositor venezolano Juan Guaidó en Venezuela. Se necesita una solución como sea. Terminamos en La Razón. Fracaso de la cumbre del clima. Los participantes no logran el principal objetivo de regular los mercados de carbono. Montero bloquea las cuentas de la Junta que ella aprobó. Los funcionarios denunciarán al gobierno si no le sube un 2%.
¿Y cómo vienen los periódicos digitales hoy?
El Confidencial, el Partido Socialista no descarta una investidura antes de final de año en la semana clave de Esquerra. El Independiente, Podemos se reúne con las grandes del IBEX para tranquilizarlas ante el gobierno de coalición. El Español, IZ celebra eufórico que Sánchez asuma su España con 8 naciones dentro. OK Diario, Podemos nervioso avisa a Sánchez de que llamar a Torra subirá el precio de Esquerra a la investidura. Escándalo en Vallecas. El Albacete se planta por los insultos a Zozulia y el partido se suspende. Esto en 20 minutos. En el diario.es, la cumbre del clima cierra un acuerdo que pide la preparación de más recortes de CO2 tras asomarse al fracaso total. Voz Populi, Ábalos amenaza a Esquerra. Sin investidura se cerrará la oportunidad de diálogo. Moncloa.com, el PSC plantea batalla contra TV3 para recuperar la Generalitat y en la información.com, Ábalos pide ayuda a Esquerra en la investidura para que haya un diálogo sobre Cataluña.
¿Qué dicen esta mañana los editoriales?
Pues ABC titula hoy Vendetta política en Andalucía, donde analiza la intervención por parte del gobierno de las cuentas andaluzas por haber excedido unas décimas el déficit público establecido para 2018. María Jesús Montero dice, enmienda la plana al antiguo gobierno de Susana Díaz, al que ella perteneció al menos medio año completo, y lo hace justo cuando es el PP quien preside la Junta Andaluza. El gobierno en funciones de Sánchez no actúa de modo equitativo, sino con un ánimo sectario de vendetta política, la especialidad de la casa. El Mundo dedica su editorial de hoy a la cumbre del clima y titula una cumbre decepcionante. Condicionados por la falta de compromiso de algunas de las principales potencias contaminantes, los representantes de los distintos países no han estado a la altura de la seria advertencia científica sobre el calentamiento global. Mismo asunto para el editorial de hoy del País, que titula Decepción. Si algo ha evidenciado la cumbre de Madrid es la distancia existente entre los países preparados para multiplicar sus esfuerzos y aquellos que no están dispuestos a asumir compromisos extra. Y La Razón también elige el fin de la cumbre para su editorial, que titula Madrid COP25, un fracaso esperado. Lo que sí se ha conseguido aumentar es la grandilocuencia de los mensajes de los políticos lanzados en una carrera alarmista de plazos perentorios que ningún panel científico es capaz de sostener.
Frases destacadas en los artículos de opinión esta mañana.
Luis Ventoso en ABC titula su columna de hoy 9 meses sin hacer nada. Perdidos en la propaganda, hemos olvidado que somos un país sin gobierno. Los países, dice, a veces se equivocan en las urnas, pero también pueden acabar rectificando. Tardará un par de años o tres, pero asistiremos a una contramarea de estabilidad, patriotismo, moderación y sentido común. Victoria Prego escribe hoy en El Independiente, la inmunidad que pedía Junqueras se vuelve ahora contra su propio partido. El comportamiento de Esquerra en esas negociaciones secretas que nos quieren llevar del Ronzal a una España plurinacional en la que Cataluña, dice Miquel Iceta, vea aún más blindadas sus competencias, reciba una mejor financiación, goce de un reconocimiento institucional que permita al gobierno autonómico participar de las decisiones estatales, es un comportamiento que ni siquiera depende de sus propias decisiones, sino de las resoluciones judiciales de un tribunal en Bélgica y de otro en Luxemburgo. Y en El Mundo, Luz María Anson sentencia hoy, España se va al cuerno. El candidato socialista parece dispuesto a rechazar la solución constitucionalista, poniendo en marcha el Frente Popular, que no tendrá las connotaciones de 1936, porque la Unión Soviética no existe, el comunismo ha dejado de ser la fascinación del mundo intelectual y España pertenece a la Europa Unida
con moneda y fronteras comunes.
Imágenes en las portadas destacadas esta mañana.
ABC lleva hoy a su portada una fotografía de Pedro Sánchez y la ministra Montero en lo que parece una charla confidente en un escaño del Congreso. En el pie de foto, Montero es una de las ministras más cercanas al presidente. Como consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, defendió los presupuestos que ahora le han servido como coartada para fiscalizar las cuentas del gobierno de PP y Ciudadanos. En El Mundo, la foto de portada es hoy para Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, una fotografía de ella en uno de los pasillos del Congreso que ilustra la entrevista que publica hoy el diario. Espero que los varones socialistas, dice, actúen para impedir el pacto con Esquerra. Y El País y La Razón eligen hoy la misma fotografía para sus portadas. La presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, hablando con varios representantes en el plenario. Gestos serios en un balance negativo de la gran cita mundial contra el cambio climático.
Te quedan los salmones, los titulares económicos.
En expansión, los valores españoles más recomendados, Másmóvil, Repsol, Telefónica, Merlin y Grifols, ofrecen un potencial atractivo. 5 días, la cumbre constata la emergencia, pero acaba sin medidas para combatirla. El Economista, la hipótesis alcista se refuerza y el IBEX 35 podría aspirar a los 11.000 puntos en 2020. En Capital, Madrid, la cumbre del clima pacta reducir emisiones, pero aplaza un acuerdo sobre el carbono. Y en Diario Abierto, la cumbre del clima pacta pedir que aumente en 2020 la ambición para reducir emisiones.
Titulares de la prensa de Madrid, completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
No habrá diálogo sin investidura.
Fue la advertencia de José Luis Ábalos a Esquerra Republicana y es hoy el titular de portada, el más destacado del diario Ara. En este rotativo podemos leer que Ábalos afirmó también que hay que hacer presidente a Sánchez para no abortar, dijo, una salida al conflicto.
¿El PSC no repetirá tripartito en Cataluña?
Bueno, aclarémoslo, ¿eh? Al menos con un presidente independentista. Ah. Así lo afirma el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, en una entrevista después del congreso de este fin de semana al periódico de Cataluña.
Bueno, el proyecto de Manuel Valls.
Sí, Crónica Global cuenta que el ex primer ministro francés, Manuel Valls, buscará el apoyo de Ciudadanos y Partido Popular para liderar una propuesta de centro que consiga evitar un nuevo gobierno entre independentistas en Cataluña. Este es un proyecto a largo plazo, según esta misma información, y contempla también presentarse a las próximas elecciones al Congreso de los Diputados.
La política catalana pendiente de Europa.
Sí, así lo afirma Lara. La justicia belga decidió, recordémoslo, sobre las órdenes de Puigdemont, Comín y Puig, y luego será el Tribunal de Justicia Europea el que se pronunciará sobre la inmunidad de Junqueras, y si se la reconoce su condición de eurodiputado, esto podría beneficiar también al expresidente de la Generalitat.
De Madrid a Barcelona por 10 euros.
Pues sí, el precio del nuevo servicio de bajo coste del AVE será de entre 10 y 60 euros. Ya puedes ir preparándote, lo avanza el presidente de Renfe a La Vanguardia. Eso sí, el billete lo tendrás que coger a partir del 6 de abril.
Los catalanes esperan más que nadie.
Esperamos más que nadie para tener una cita con nuestro médico de cabecera. Casi el 75% reconoce que espera más de una semana para que lo atiendan. Lo podemos leer en el periódico, que también cuenta que durante la crisis económica aumentará casi un 10% los clientes de las mutuas médicas.
¿A quién no le quieren dejar manifestarse?
A los Papá Noel, que van en moto. Este fin de semana se ha vuelto a convocar en Barcelona, en fin, una cosa un poco sui generis, ¿eh? La Papá Noelada en moto, y el ayuntamiento ya dice que basta. La crisis de la Generalitat, que sea la última vez que les autorizan, porque van armando ruido por todos lados y molestan a los vecinos. O sea que sí, Papá Noel sí, pero no en moto. Lo podemos leer en el Todo Barcelona.
Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Ribot, hasta mañana, este Puente Radiofónico de Madrid. Adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Barcelona y Real Madrid llegan al Clásico del próximo miércoles empatados a 35 puntos, ambos después de cosecharse en 2 empates en la jornada de este fin de semana. Los azulgranas empataron a 2 ante la Real Sociedad en Anoeta el sábado y el Real Madrid cerraba anoche la jornada tras salvar in extremis un punto ante el Valencia en Mestalla, en un duelo donde los madridistas dominaron en el primer tiempo y los valencianistas se hicieron dueños de la segunda mitad. Sin embargo, fueron los locales, el Valencia, los que se adelantaron en el marcador en el minuto 33 con un gol de Carlos Soler, y fue en la última jugada del encuentro cuando el Madrid conseguía el empate a balón parado. Subía Courtois a rematar un córner de cabeza y en el rechace Benzema hacía el 1-1 definitivo. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, daba el punto por bueno.
Bueno, creo que el punto es poco premio.
Pero bueno, al final conseguimos un resultado importante porque había que seguir sumando. Es una pena porque nuestra primera parte fue muy, muy buena, sobre todo en nuestros 30 y 35 primeros minutos. Hemos tenido ocasiones para hacer gol y yo creo que controlamos bien el partido. Luego ellos en la segunda parte entraron mejor en el de la segunda parte. Pero bueno, era importante sumar hoy para nosotros.
En segunda división, la noticia estuvo en la suspensión histórica de un partido en la Liga Española por los cánticos despectivos hacia un futbolista. Ocurrió ayer en Vallecas en el partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete. En la primera parte, una parte de la afición local del Rayo se dirigió al jugador visitante Roman Zozulia acusándole de nazi. Este mismo jugador había intentado el Rayo Vallecano ficharlo hace un par de temporadas, pero fue la presión de la propia afición del Rayo Vallecano la que impidió que finalmente fichara por el conjunto franjirrojo. Era la primera vez que llegaba y visitaba el estadio de Vallecas. Poco antes del descanso, el árbitro pidió que cesaran esos cánticos. Lo hizo para que lo hicieran por megafonía, cosa que no terminó de ocurrir. Al descanso, el Albacete solicitó la suspensión del encuentro y tras consultarlo con la Federación y con el apoyo del propio Rayo Vallecano, se decidió suspender el encuentro. El Comité de Competición de la Federación debe decidir si el partido se da por finalizado o si se reanuda y, en caso de ser así, si se hace en campo neutral o a puerta cerrada. Hasta hoy no conoceremos la redacción del acta del colegiado. Vicente Valera, vicepresidente del Albacete, condenaba los hechos acontecidos.
El jugador reciba esos insultos, yo creo que es avergonzante, pero no solo para en este caso para nuestro jugador, también para los jugadores del equipo rival, para el equipo que alberga en este caso el partido, y en esa línea tenemos que trabajar. Porque yo sí he visto que el árbitro, no sé exactamente lo que ha pasado, pero desde mi posición he visto que el árbitro varias veces ha amenazado que tenían que cesar los insultos. Por eso digo que al final es una decisión que ha tomado el árbitro junto con la Federación Española de Fútbol, pero que hemos contado en todo momento con el apoyo del Rayo Vallecano y también de, por supuesto, del Albacete, ¿no? Entonces, bueno, lo importante, como digo, es que se ha tomado sin ningún tipo de fisuras, y yo quiero agradecer tanto a la Liga como a la Federación como al Rayo Vallecano su comportamiento.
Y siguiendo con Primera, el Atlético de Madrid vencía en su partido por 2-0 al Osasuna con los goles de Morata y Correa en el Metropolitano. El técnico Simeone valoraba así el triunfo.
Reacomodarnos en esta Liga, que evidentemente no le da respiro absolutamente a nadie, y el que menos se aleje de los puestos de arriba tendrá más chance seguro.
El Getafe, sin embargo, también mantiene su buen momento ganando al Valladolid. Lo hacía ayer en el Coliseum por 2-0, tantos de Cucurella y Ángel, permitiendo a los de Bordalás situarse cuartos en puestos de Liga de Campeones en una gran semana donde también el conjunto madrileño ha conseguido la clasificación para la ronda de la Europa League para los 16avos de final. El técnico azulón, José Bordalás, valoraba los elogios que está recibiendo su equipo.
Sí que he podido leer algo. Y bueno, eso demuestra que este equipo tiene un mérito terrible. Felicitarles porque, bueno, nuevamente no es fácil mantener un nivel de ambición, de competitividad, no tener bajones. La verdad es que es increíble lo que está haciendo este equipo.
Una jornada que se abría el viernes con el empate entre el Leganés y el Alavés, empate a 1 que no sirve al Leganés para salir de los puestos de descenso. Y fuera del fútbol, protagonismo para la selección española de balonmano, que no pudo colgarse el oro en el Mundial de Japón al perder la final ante Holanda por 29-30 en el último instante y no exento de polémica. Escuchamos a las internacionales Silvia Navarro y Lara González.
Bueno, contentas porque la verdad es que nos llevamos una plata, pero tenemos una sensación agridulce, ¿no? Por el final del partido, que ha sido un poco complicado, y al final esa decisión nos ha llevado a ser plata.
Sobre todo por cómo finaliza el partido, tenemos un mal sabor de boca porque creemos que ha sido un poco injusto, que no nuestra jugadora que la ha chapado el balón no estaba dentro del área. Un penalti así en el último segundo es un regalo demasiado grande para el otro equipo. pero bueno, esperemos que vamos a aprender, al final esto es deporte, que vamos a aprender, que nos vamos a levantar y quizás hoy sea un poco más duro, pero estoy seguro que según pase el tiempo vamos a apreciar esta medalla.
Y estaremos muy pendientes desde las 12 del mediodía, hoy sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones y a partir de la 1 también sorteo 16avos de final de la Europa League, todo en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 16 de diciembre, un día que hemos comenzado con el viento soplando fuerte, sobre todo en la sierra, donde a esta hora de la mañana ya está activo el aviso amarillo de emergencias que va a mantenerse hasta la medianoche. Se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Además, la lluvia nos va a acompañar a lo largo de esta jornada porque anuncian la llegada de una borrasca de las que dicen potentes lo del tiempo, que va a dejar mucha lluvia, la borrasca Daniel. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 7 grados en la zona sur. Alcanzaremos una máxima de 15 grados. Esta noche, por cierto, ha concluido el desmontaje del puente de la M40 sobre la carretera de Colmenar, que parece el puente sobre el río Kwai. A este paso tiene más historia el puente de la M40 sobre la carretera de Colmenar que el puente sobre el río Kwai. Bueno, el caso es que lo han desmontado, ha habido corte de tráfico este fin de semana y ya han quedado abiertos todos los carriles, pero ojo al manojo porque hasta el verano, hasta que acabe el verano que viene, no está el puente terminado, porque han desmontado el puente completamente salvo los pilares y van a hacer una reforma, pero no, han visto que es mejor quitarlo entero porque estaba el puente ya, pues eso, que se había acabado la vida del puente. Y hay que hacer uno nuevo. Y hasta el verano no estará terminado ese puente que pasa sobre la carretera de Colmenar. Por lo tanto, a todos los usuarios de la carretera de Colmenar, pues que mucha suerte y mucho ánimo todos los días, y mucha paciencia y mucha calma. E iremos informando de cualquier novedad que se produzca al comienzo de esta semana, que, por cierto, tiene el horizonte en la media de semana el Barça-Madrid, pero que deja un fin de semana con una noticia histórica en el fútbol español, que es la suspensión de un partido. La suspensión del partido Rayo Vallecano-Albacete se suspendió en el descanso a petición del Albacete y también por decisión del árbitro y el consenso de todas las partes, tras los insultos a uno de los futbolistas del Albacete, un futbolista, Zozulia, ucraniano, al que se le llamó, y perdón por la expresión, y entre comillas, puto nazi. Se decidió la suspensión del partido por estos insultos, por esta violencia verbal desde la grada, especialmente desde el fondo del Rayo Vallecano, donde están los grupos bucanero, que son de extrema izquierda. Bueno, el caso es que se suspendió el partido y esto sienta un precedente y veremos si la próxima vez, en otros casos, cuando haya gritos homófobos o xenófobos o gritos como, por ejemplo, puta España. Veremos qué ocurre, o desearle la muerte a alguien. Bueno, pues esto sienta un precedente, y si a partir de ahora, cada vez que se escucha en una grada cualquiera de los gritos desagradables que les acabo de describir, se suspende, pues algo avanzaremos en esta sociedad, porque es un espectáculo, es un deporte, y hay cosas que no se pueden consentir. Y ayer se tomó la primera decisión relevante en este asunto, y esperemos que esto sirva de escarmiento para otras ocasiones. El Madrid-Barça, el Barça-Madrid, mejor dicho, está en el horizonte, en mitad de una semana compleja. Dicen que es la semana decisiva de las negociaciones. Bueno, es la antepenúltima semana del año, será la antepenúltima semana decisiva de este año. El caso es que, además del Barça-Madrid, que muchos irán a la manifestación para cortar el acceso al Nou Camp y luego al fútbol. Eso ya depende de si se tiene abono o no, o lo que pase dentro, veremos. Lo contaremos aquí en Onda Madrid, por cierto, durante toda la semana, especialmente el miércoles, a partir de las 7, una programación especial de los compañeros de deportes, para que ustedes tengan toda la información de lo que ocurra en ese partido, que se celebra a las 8 de la tarde del miércoles. Ayer hubo un llamamiento casi a la desesperada por parte de José Luis Ábalos, que es el secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones. Está integrado en el equipo negociador del PSOE-PSC, porque ahí negocian dos partidos con Esquerra, porque el PSC es otro partido. Pues Ábalos, ayer en la clausura del Congreso del PSC, que eligió casi a la búlgara por unanimidad a Iceta como líder del Partido Socialista de Cataluña para que siga como líder, pues Ábalos lanzó casi un SOS: primero hagamos la investidura de Sánchez y luego a los de Esquerra pues hablamos de lo que tengamos que hablar.
Porque si en este momento no se aprovecha esa oportunidad, la tesis del diálogo también se quebrará, porque de alguna forma se demostrará que no hay posibilidades tampoco para el diálogo. Este es un momento para aprovecharlo para todos aquellos que piensan efectivamente en la política como la solución para los problemas y conflictos.
SOS de Ábalos a Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene por delante una semana en la que, además, por supuesto, de lo que pueda ocurrir o deje de ocurrir en el Barça-Madrid, pues hay algunas cuestiones relevantes, como por ejemplo una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad o no de Oriol Junqueras, si tenía o no derecho a recoger su acta de diputado y a ir al Parlamento Europeo con independencia de su situación procesal. Ahora ya lo de Junqueras no tiene remedio porque está condenado por sedición, pero sería una victoria después de, aunque eso afectaría a los otros casos. Por ejemplo, el caso de Puigdemont, que podría reconocérsele su inmunidad parlamentaria y a partir de ahí podría circular por España, según digan o no en el Tribunal Europeo de Justicia, aunque eso está por ver también. El caso que la fecha del jueves también es relevante para saber el futuro de la negociación, y luego hay un Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña. Y hay tiempo, porque los que están echando la cuenta de la investidura dicen que hay tiempo antes de final de este año para hacer la investidura. ¿Y de usted cuándo, hombre? 26, 27, el 28 es sábado y el 30 es lunes. Y el 31 se puede jugar ante el Rey. Perfectamente. Está el calendario, que lo tienen anotado algunos, y algunos están apurando. De ahí el mensaje de Ábalos de ayer. ¿Más cosas que van a suceder esta semana? Pues aparte de la reunión de las 9:30 hoy de Sánchez con Casado, no le ha cogido el teléfono todavía, pero le va a dedicar unos minutos al líder de la oposición, al Partido Popular. Y de Sánchez con Arrimadas, que tampoco le ha cogido el teléfono, pero también le va a dedicar unos minutos a la portavoz de Ciudadanos. Al margen de esas dos reuniones, que ya veremos si abren otra vía o no, no parece, porque Sánchez tiene un acuerdo con Podemos que ha quedado a la espera del resultado con Esquerra. Sánchez va a hablar por teléfono con todos los presidentes autonómicos, porque Esquerra puso como condición que llamara a Torra. Pero claro, Sánchez va a llamar a todos, no solamente a Torra. Y por orden de antigüedad, primero el Lehendakari vasco y luego el presidente de la Generalitat. Le tocará su turno a la Comunidad de Madrid cuando le correspondan el día de mañana en la serie de llamadas telefónicas del presidente del gobierno. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, prefiere reunirse en persona con Sánchez para hablar de los problemas de Madrid. Pero claro, de momento lo que hay es una llamada telefónica y la presidenta de la Comunidad de Madrid responde así.
Y no quiero tratar nada que tenga que ver con ella por teléfono, como si fuéramos dos desconocidos. En un país normal, con una situación política correspondiente, el presidente del gobierno y yo tendríamos que habernos visto y hablado muchísimas veces antes. No sabemos si esta ronda de contactos lo quiere hacer para también meter a Torra y tratarle con la normalidad que no hay ahora mismo en esta situación.
Hablando de situaciones nuevas o poco normales, destaca hoy el diario ABC que el gobierno de Sánchez ha tomado el control de las cuentas de la Junta de Andalucía por haber excedido el déficit en unas décimas, o menos de unas décimas, casi una décima y algo más, en el año 2018, cuando todavía presidía la Junta Susana Díaz, porque el actual gobierno del PP y Ciudadanos llegó al poder a mediados de enero del 19 y toma el control de las cuentas por el déficit que dejó el PSOE en el 18. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue consejera de Hacienda hasta junio del 18. Es decir, que se toma el control a sí misma. Se enmienda a sí misma la ministra de Hacienda. Pero claro, ahora ya no está de consejera ella, sino un señor del Partido Popular, que es el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, que se llama el consejero de Hacienda. El caso es que, ¿qué significa esto de tomar el control? Pues que debe realizar un plan de ajuste para someterse a las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómico en la Junta de Andalucía, y cualquier decisión de deuda que quiera tomar la Junta de Andalucía tiene que pasar por el control de la ministra de Hacienda. Pero la noticia es que se intervienen las cuentas de la Junta de Andalucía al PP y a Ciudadanos por el déficit que dejó el PSOE. Dicen en la Junta de Andalucía que hay doble vara de medir, que la Generalitat de Cataluña está quebrada y no pasa nada, y que la Comunidad Valenciana está casi quebrada y que tampoco pasa nada. Y en el caso de la Junta de Andalucía, por una décima y un poco más, dejado esa décima y un poco más por el PSOE, pues se les toma el control a ellos, como recordando quién manda siempre en Andalucía. Eso es lo que dicen en la Junta de Andalucía. Más noticias a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Herráez y Ángeles Martín. La justicia de Bélgica estudia hoy las sobreórdenes para los exconsejeros fugados con Mini Puig.
Tras unificar el magistrado sus procesos de tramitación al de Carles Puigdemont, los tres comparecerán ante el juez después de que la defensa pidiera un aplazamiento para poder preparar el caso del expresidente de la Generalitat.
Detenidos dos menores por tratar de abusar sexualmente de una compañera.
Ha ocurrido en Valencia. Los jóvenes de 14 y 15 años son los presuntos autores de los delitos de abuso sexual en grado de tentativa y detención ilegal tras supuestamente retener a una compañera de su centro escolar de 13 años.
La búsqueda de Marta Calvo se reanuda en el vertedero de Dos Aguas.
El dispositivo que durante la semana pasada integraron 150 agentes de diferentes cuerpos especializados de la Guardia Civil y soldados de la UME retoma hoy la búsqueda en esa zona de Valencia donde ya se había buscado en los últimos días.
Desalojadas tres urbanizaciones de Zaragoza ante posibles inundaciones.
Ante la llegada de la última crecida del Ebro, el ayuntamiento de esa ciudad ha activado el Plan Municipal de Protección Civil. Recomienda a la ciudadanía evitar acercarse a las riberas de los ríos, así como estacionar vehículos en zonas susceptibles de inundación.
Concluye la cumbre del clima con un acuerdo de mínimos.
Solo logra incluir un llamamiento a los países para endurecer el recorte de emisiones en 2020. La regulación para los mercados de carbono no obtiene consenso y queda aplazada al año que viene.
Madrid acoge hoy la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea y Asia en el foro ASEM.
Se va a tratar el refuerzo de la relación bilateral y la situación en Afganistán, Birmania o la península coreana. Estará presidido por el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell.
Masiva evacuación en la ciudad italiana de Brindisi por una bomba de la Segunda Guerra Mundial.
Cerca de un 60% de su población ha tenido que abandonarla momentáneamente para permitir la desactivación de esa bomba británica del año 1941 de más de 200 kilos, entre ellos 40 de explosivos. El artefacto fue descubierto durante las obras de ampliación de un cine.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Tenemos por delante días de lluvia e inestabilidad en nuestra comunidad y descenso de temperaturas a partir del martes. Hoy, en cambio, vamos a notar un ascenso importante, especialmente en el sur de la región, donde podrían alcanzar los 17 grados, 15 en la capital y el este, 12 en el oeste y 13 en localidades del norte. La lluvia también va a estar presente en el día de hoy, especialmente en la sierra, aunque en la segunda mitad de la jornada iría extendiéndose a otros puntos de la comunidad, salvo el sureste, que se mantendrá con cielo cubierto, pero en principio sin precipitaciones. De nuevo hoy pendientes del viento, con aviso amarillo activado en la sierra hasta la medianoche, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora y de 120 en las cumbres.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Barcelona y Real Madrid llegan al clásico del próximo miércoles empatados a 35 puntos tras sus respectivos empates en la jornada del fin de semana. Los azulgranas ante la Real Sociedad en Anoeta, el Real Madrid tras salvar in extremis un punto ante el Valencia en Mestalla con gol de Benzema. Victoria del Atlético de Madrid 2-0 ante los Osasuna con goles de Morata y Saúl. Ganó también el Getafe 2-0 al Valladolid y se mete en puestos de Liga de Campeones. El Leganés abría la jornada con empate a 1 ante el Alavés en Mendizorroza. Y en segunda división, la noticia estuvo en la suspensión histórica de un partido en la Liga Española. Ocurrió ayer en Vallecas, en el partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete, por los cánticos contra el jugador visitante Roman Zozulia, al que una parte de la afición franjirroja increpó llamándole nazi. Al descanso, el árbitro, a petición del Albacete y con el respaldo de la directiva del Rayo, decidió suspender el encuentro. Y fuera del fútbol, la selección española femenina de balonmano consigue la medalla de plata en el Mundial de Japón. Cayó ante Holanda en la final por 29-30 en el último instante y con una decisión arbitral no exenta de polémica, con un penalti a favor de las holandesas que supuso la victoria y el oro para el conjunto de Holanda.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad, pendientes de tres accidentes que están dificultando la conducción. El primero de ellos en la A3 de entrada a la capital, en Santa Eugenia, genera 4 kilómetros de retenciones. El segundo en la M45 en el entorno de Vicálvaro en dirección a la A2, ocasiona 6 kilómetros de densidad circulatoria. Y el tercero en la M40 provoca 9 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas en dirección a la autovía de Barcelona entre Coslada y Mercamadrid. También se une ya a estas retenciones en el entorno de Villaverde en este tramo de la M40, por lo que tengan cuidado y paciencia si van a transitar por él, ya que está bastante congestionado a esta hora de la mañana. En esta M40 también van a encontrar circulación lenta desde Valdemarina hasta Monte Carmelo y en Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6 y la M50, precaución en Paracuellos en dirección A1, en sentido A2, en Getafe hacia la A3, Fuenlabrada dirección a la A42, Majadahonda sentido A5 y en Boadilla del Monte hacia la A6. Y tráfico intenso, además de entrada en este caso a Madrid, por la A1 en San Agustín de Guadalix, la en San Sebastián de los Reyes ya está nudo de Manoteras, la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A5 en Móstoles y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en El Goloso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos tengan especial precaución en el entorno de la 2 en Canillejas, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chalalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo. Aquí la circulación ha ido en aumento los últimos minutos en un par de puntos de salida. Avenida de América desde el cruce de Cartagena para conectar con la carretera de Barcelona y Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Van en aumento también movimientos por el interior. Es el caso del entorno de la Glorieta de Atocha, incluyendo el túnel sentido Avenida Ciudad de Barcelona, el eje Prado Recoletos, Castellana al paso por las plazas de Cuzco y Lima o la Avenida de Menéndez Pelayo sentido Príncipe de Vergara.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora de la crónica de Madrid al comienzo de este lunes.
Bueno, pues precaución, Juan Pablo, con la lluvia hoy, pero sobre todo con el viento. Son los protagonistas de este lunes en lo que al tiempo se refiere. Desde las 8 de la mañana, la sierra se encuentra en aviso amarillo por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Atención, recomendaciones. David García, portavoz de Emergencias 112.
Desde Madrid 112 recomendamos a las personas, a los ciudadanos que vayan a conducir por la sierra, que extremen la precaución al volante y que presten especial atención a la hora de adelantar a vehículos pesados o en la entrada y salida de túneles. Además, a todos los ciudadanos que iban en la sierra, les pedimos que retiren de balcones o de ventanas cualquier elemento que pueda caer a la calle.
La alerta va a estar activa hasta la próxima medianoche y seguimos en el asfalto porque acaba de ocurrir un accidente, un choque frontal entre dos vehículos en la M301 en San Martín de la Vega. Hay dos hombres heridos, uno de ellos de carácter muy grave. Ocurre después de que esta noche una mujer y una niña hayan resultado heridas graves en otro accidente registrado entre un autobús de la MT y una furgoneta a la altura del número 131 de la Avenida de los Poblados. Y la crónica de sucesos se completa con la muerte de un hombre de 65 años que ha sido atropellado por un camión de la limpieza en la calle Lanzas, esquina con Preciados. Además, hay otras previsiones del día de las que ya estamos muy pendientes. Por ejemplo, el Comité de Empresa de Metro ha convocado este lunes una concentración frente a los juzgados de Plaza de Castilla para acompañar a los familiares y los afectados por amianto en metro. Así que hasta allí nos vamos. Juzgados de Plaza de Castilla, Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, y comienzan a llegar estos trabajadores para apoyar a los familiares de Julián Martín Rebote y de Antonio Morán Canseco, fallecidos por el amianto en el año 2018. Alfonso Blanco es delegado de Comisiones Obreras en Metro de Madrid. El juicio va a comenzar a las 9 de la mañana aquí en Plaza de Castilla. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues hoy son las diligencias previas, es decir, que nos cita el juez
Se va a hacer en varios días, tanto a los fallecidos, que los viudos de los fallecidos y los familiares de los fallecidos, y los testigos que hemos estado en este proceso.
Entre ellos, dos trabajadores que también tienen reconocida esa enfermedad profesional.
Sí, tenemos dos trabajadores con el reconocimiento de enfermedad profesional. Son mecánicos también, compañeros también de los dos fallecidos.
¿Qué pide la Fiscalía?
La Fiscalía les imputa a siete técnicos de Metro de Madrid homicidio imprudente y no haber atendido la salud de los trabajadores.
Alfonso Blanco, como decíamos, es uno de los portavoces de Comisiones Obreras en Metro de Madrid, que va a apoyar también a los familiares que van a llegar en breve, porque este juicio, Carlos, comienza a las 9 de la mañana.
Estaremos muy atentos a ese asunto desde aquí, desde Onda Madrid. Además, les cuento que el sindicato UGT presenta un estudio sobre la situación y evaluación de la formación profesional dual en la Comunidad de Madrid, y Comisiones Obreras presenta en Alcalá de Henares una campaña con el lema "No regales tu tiempo", enmarcada en la preocupación por todas las situaciones de precariedad y dirigida especialmente a las personas trabajadoras del sector de la hostelería en la comarca del Corredor del Henares. Y por último, la Asociación Española de Directores de Hoteles ofrecen un almuerzo solidario en el Hotel Mayorazgo. Va a ser servido por 20 directores de hotel que van a ejercer de camareros. Está organizado por la Asociación Española de Directores de Hoteles, y sus destinatarios con aquellas familias que estas Navidades no puedan celebrar las fechas próximas como se merecen. 100 personas van a disfrutar de un buffet muy especial en el que también van a recibir, Juan Pablo, diferentes regalos.
Después de contar la última hora de la Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez, nos metemos ya a buen paso, buscando más información y claves de la actualidad, en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María?
Hola, buenos días.
Tienes hoy un asunto que llama mucho la atención. ¿Aumenta la violencia de hijos a padres en España y en Madrid?
Pues sí, y aumenta mucho en la última década. De hecho, estas cifras se han disparado hasta un 400%, que se dice pronto. En concreto, si en 2008, para que nos hagamos una idea, 2018, en toda España esta cifra aumentó un 3,6%, hablo de los casos en los que se han incoado expedientes a menores. No es la cifra total, porque hay una cifra negra que no se conoce. Pero bueno, este aumento en España fue del 3,6% y en la Comunidad de Madrid del 0,4%, que puede parecer poco, pero es que la Comunidad de Madrid está la tercera en el ranking, la tercera en cuanto a agresiones denunciadas y con expedientes abiertos de menores a padres o a tutores. ¿Qué pasa? Pues que además solo se denuncian los casos más graves. Entonces, antes os decía que hay una cifra negra que puede ser, según nos han explicado desde la Fundación Amigo, de entre el 85 y el 90%, que es una barbaridad, que digamos que, entre comillas, los padres aguantan, toleran, tratan de gestionar como pueden. Hay un gran desconocimiento sobre este asunto y hay que trabajar mucho, no solamente en concienciar, sino también en proporcionar herramientas, porque esta violencia no tiene que ser solamente física, y aquí viene quizá uno de los errores, ¿no?, que cometemos los padres, ¿no?, al valorar este tipo de comportamientos. Puede ser violencia psicológica, puede ser incluso violencia económica. Pues menores que sustraen cantidades de dinero para hacer con ese dinero lo que quieren. Señales de alarma. Pues en estos casos el 74% de estos menores agresores baja su rendimiento escolar. En el 64%, es decir, más de la mitad, también presentan algún tipo de adicción, sobre todo a cannabis o a cocaína. Uh-huh. Y un 16% ha sufrido algún tipo de acoso escolar. Una cifra también un poco significativa. El 63% de los menores varones, de los niños, practican este tipo de violencia más física, y cuando se trata de las niñas es más psicológica o emocional. Hay que hacer algo, estas cifras no son buenas, están creciendo muchísimo, y sobre todo hay que proporcionar ayuda, herramientas, asesoramiento y mucha información a las familias que están en estas situaciones.
Bueno, contado queda. esto, que datos que nos da María Cano esta mañana. Felipe, ¿los inversores inmobiliarios ponen el foco en las residencias de estudiantes en Madrid?
Sí, primero fueron los hoteles, luego más tarde fueron también los apartamentos turísticos y parece que ahí han encontrado ahora un nicho de negocio importante que son las residencias para estudiantes, debido fundamentalmente a un hecho cierto, que es que los precios de los alquileres están por las nubes y ellos consideran que hay ahí posibilidad de negocio. Se calcula que el 80% de los estudiantes desplazados, los que vienen a Madrid o bien de otras comunidades autónomas o incluso estudiantes extranjeros del Erasmus, prefieren los pisos compartidos, pero aquí, como digo, hay una posibilidad de negocio. En la Comunidad de Madrid hay 17.000 camas en residencias y en colegios mayores y ahora, en este preciso instante, uno de los proyectos de rehabilitación que hay en marcha es el del edificio conocido como La Imprenta, en la cuesta de San Vicente, al lado de la estación de Príncipe Pío. Es un palacete donde estuvo la Gaceta de Madrid, el primitivo boletín oficial del Estado, donde tuvieron su sede también el semanario el diario deportivo AS y también la revista Semana, y allí están construyendo precisamente una residencia. Es solo un ejemplo más, dado que en el sector dan por hecho que este nicho de negocio va a crecer más de un 20% en los próximos años.
Otro puente para demoler, bueno, el de la M40 no lo van a demoler, han dejado los pilares, hay que hacer el puente nuevo. ¿Tú quieres hablar de otro puente, María?
Del Pacífico, sí, el de la calle Pedro Bosch. Este puente también trae lo suyo, trae polémica, porque el gobierno anterior, el de Manuela Carmena, propuso que un proyecto participativo en el que los ciudadanos pudieran decir qué se hacía con él se pusiera en marcha. Incluso se pusieron encima de la mesa varias ideas. La que más fuerza tomó es que se demoliese parte, la parte norte de este puente, pero el resto no, y se utilizase para hacer una especie de unión entre el Parque Tierno Galván y el Retiro, un parque vertical, una zona más peatonal, ¿no? Que no fuese un puente para los vehículos. Lo que hemos sabido a través de Santiago Saura, que es el concejal presidente de Retiro en el último pleno distrito, es que efectivamente tocar el puente va para adelante. En 2021, si todo va bien, se va a demoler parte del puente, pero lo de los planes de Más Madrid no ha cuajado. Y según hemos podido saber, no, aunque no tienen claro qué van a hacer con el resto del puente, no van a tirar por las ideas del antiguo gobierno. Así que en 2021, para el año que viene, 2020, hay presupuestado 150.000 euros para redactar el proyecto, no solamente de la demolición, sino también del eje circundante.
Sí.
Luego esto sí que va para adelante, se va a demoler, por lo menos este trozo, pero ahora hay que averiguar qué van a hacer con el resto.
Otras obras, Felipe.
Sí, hay vía libre para que Adif finalmente comience a elegir el proyecto para la remodelación de la estación de Chamartín. El primer paso que tiene que dar ahora la empresa pública es precisamente sacar a concurso el contrato para la redacción del proyecto. Eso va a ocurrir en el último consejo de Adif, previsiblemente antes de fin de año. Estamos hablando de un contrato solo para la redacción del proyecto de 20 millones de euros. El proyecto global son 800 millones de euros. Y una vez que ya esté licitado el concurso, se empezará a acometer prácticamente la obra. El proyecto, como sabéis, está enmarcado en la Operación Chamartín, que acaba de encontrar un nuevo escollo porque las partes, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, no se ponen de acuerdo sobre lo que tienen que pagar por el coste de la parte que le corresponde a cada uno. Y bueno, a esta Operación Chamartín le va a ocurrir un poco como al viejo tren de Arganda, que pita más que anda.
Que tengas un buen día, Felipe Serrano. Te escuchamos aquí en Onda Madrid a las 2. Todas las noticias, servicios informativos. María Cano, Madrid Diario. Adiós.
Adiós, buen día.
Que te vaya bien. Llegamos a las 8:30. Tiempo de la tertulia. Anda, el del tren de Arganda.